Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Qué envidia de estar allí en el Azteca, donde están, donde mañana van a estar Flaky, Bruno Alemán y Aris Gabilondo para ese partido inaugural del Mundial. El Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México. Por cierto, que ha dicho el Vasco Aguirre, ¿qué novedades hay en los mexicanos? Hablando de lo puramente futbolístico, Flaky, Bruno.
Bueno, pues Javier Aguirre está entusiasmado con la posibilidad de volver a vivir un Mundial en casa. Ya lo jubiló como jugador en el 86 y evidentemente pues está feliz de poder volver a vivir una experiencia así, con el complicado que tiene México poder llegar lejos, pero esperanzado en poder hacer un buen papel. Ha hablado de que tiene un vestuario que es una familia, que no se fía de ningún rival, y cuando se le ha preguntado por España, ya sabes que el Vasco Aguirre tiene buenos recuerdos de la Liga Española y en la Liga tenemos buenos recuerdos de él, pues se ha deshecho en elogios hacia el combinado de Luis de la Fuente, al que ve como uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial.
Fueron 15 temporadas en el fútbol español. Pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien, a Luis, a sus jugadores, los he sufrido. Alguno que otro lo conozco muy, muy bien, lo he trabajado, lo he dirigido. Y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores. España tiene muy buena afición en mi país, se les quiere mucho.
Pues nada, en el preludio del arranque del Mundial, primer gran piropo de un rival para España, en este caso del Vasco Aguirre, que mañana debuta intentando pues buscar ese primer triunfo ante una Sudáfrica que llega al Mundial con expectativas bastante bajas de poder llegar algo lejos en esta competición.
Pues nada, eso es el mensaje de Aguirre, que evidentemente pues siente la presión de debutar con su selección mexicana en su país, en México, en ese primer partido. Bruno, ¿favorito para mañana México o cómo lo ves?
Sí, para mí la selección mexicana, por jugar en casa, por ser una selección más habituada. Sudáfrica desde 2010 que no disputa un mundial. La verdad es que tiene algunos jugadores interesantes, especialmente de Mamelodi Sundowns, que es un equipo, ya lo vimos en el Mundial de Clubes el año pasado, que juega bastante bien, algún jugador en la Premier como Foster, el delantero centro. Pero bueno, el caso es que México tiene mejor equipo, tiene al público, que en el primer partido va a ser muy importante, me parece. No voy a decir favorito clarísimo, pero sí favorito claro para el partido inaugural.
Pues nada, favorito claro México en la opinión ahí de Bruno Alemán. Ese partido de mañana a las 9, desde las 7, el carrusel con Dani Garrido. Y Aris, lo que nos contabais antes, ¿no? Las medidas de seguridad de mañana, las protestas que se esperan contra el gobierno. Hoy ha llegado allí Infantino, que mañana va a presidir el partido, evidentemente. Va a estar también el presidente de la española, Rafa Luzán. Infantino, que hoy es portada en L'Equipe. Bueno, es portada Donald Trump, y detrás de Donald Trump está Infantino, al que dejan un poco como un títere, ¿no? En la portada de L'Equipe, un títere de Donald Trump. Hoy ha hablado de la otra parte del Mundial, de la que estamos todos también muy pendientes, ¿no? Y no solo por el partido de mañana en México, sino a ver lo que pasa también en Estados Unidos, ¿no? Bruno, Aritz.
Sí, sí, ha sido una rueda de prensa tremenda, con una tensión altísima por todas las polémicas que está habiendo en torno a esta preparación del Mundial, con el último caso del árbitro de Somalia, que ha tenido que volverse porque no le han dado el visado para poder entrar en el país. Muy crítica la prensa inglesa especialmente, pero bueno, lo comentabas tú también, la portada del diario El Equipo es bastante elocuente de lo que ha pasado con este Mundial y el peso que ha tenido Donald Trump desde el principio hasta el final. Y bueno, si fue polémica y movidita la rueda de prensa previa del Mundial de Qatar, con aquella famosa frase de Infantino de yo me siento gay, me siento negro, me siento homosexual, pues la de hoy también ha tenido su miga. Y luego hay que decir también, aparte de todo el lío que contaba antes Bruno de manifestaciones, no ha dado tiempo a que el Azteca esté en condiciones mínimamente presentables para el partido mañana. Quiero decir con esto que los accesos no están terminados. Hoy, por ejemplo, no funcionaba el wifi para los periodistas. O sea, hay cosas, detalles que denotan que la Azteca no está preparado para albergar un partido mundialista. Sí, sí. La FIFA, de hecho, lo sabía, desistió hace tiempo, ya sabía que no iba a llegar. Pero es el Azteca, es el primer estadio en la historia que va a tener tres partidos inaugurales. Y tiene una aureola que no tienen otros estadios
desde
en el mundo.
Desde luego, totalmente. La mayoría de los envíos especiales de la SER ya acreditados, unos en Atlanta, otros en Dallas. Tú, Flaky, te ha llevado tu tiempo, ¿no?, acreditarte ahí en México, ¿no?
Me ha llevado mi tiempo, sí, sí, hasta un mínimo de 4 horas hemos estado en 2 centros distintos porque nos hemos venido a acreditar a la Azteca. Como decía Aritz ahora, la Azteca está pues en un modo bastante precario para ser un estadio que inaugure un Mundial mañana, así que hemos hecho una cola de 3 horas. Cuando han visto que no podían desde la organización asumir el volumen de gente que había en la Azteca para acreditarse, se han llevado a los periodistas a otro centro que han habilitado para de emergencia poder acreditar, y ahí sí que en aproximadamente una hora ya hemos podido tener la acreditación, pero vamos, nada que ver con ediciones anteriores de Mundial en que esto era un simple trámite. Pero bueno, ya te digo, lo que decía Aritz, en la Azteca, pues organizativamente parece que no está ni mucho menos en el cenit de lo que debería ser un estadio que inaugura un Mundial, y organizativamente también hay cosas que mejorar, pero hemos conseguido la acreditación, ya la tenemos.
Objetivo cumplido, totalmente.
El México-Sudáfrica.
Lo importante que está acreditado y que nos narrará mañana ese partido inaugural. Pedro Fullana, que está por ahí también. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Qué mensajes ha mandado Infantino de tranquilidad? Al menos su intención es mandar ese mensaje de tranquilidad a todo el mundo, que está todo bajo control, ¿no?
Sí, tranquilidad, y lo tengo todo controlado, y que además ha defendido pues a no solo a la FIFA, sino también a Trump, porque ha dicho que sin su compromiso no habría sido posible organizar un mundial como este. De hecho, le han preguntado desde la BBC por si ha perdido el control del torneo y del evento, con todo lo que está pasando, con un árbitro que no puede acceder directamente a este Mundial y no va a poder pitar, con aficionados y periodistas que no pueden viajar a Estados Unidos porque por los problemas de visa y de la política de Trump no pueden acceder al país. Él ha dicho que relax, que está todo bajo control y que la FIFA nunca ha perdido en control en ningún aspecto de este torneo. Y sobre Irán y su presencia en este Mundial, ha dicho esto.
When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come.
Cuando la gente decía que Irán no podría venir a la Copa del Mundo, les dije y les prometí que si tuviera que ir a por ellos con un autobús para traerlos, lo haría. No sé quién más habría sido capaz de asegurar en estas circunstancias que Irán hubiera podido venir. Porque esto va de fútbol. Es para que la gente olvide por un momento su realidad y se pueden centrar en un partido y en un equipo.
Por tanto, pone el foco en, para él, el éxito de que la selección de Irán está en el Mundial, pero no piensa ni dice absolutamente nada de todos los que están alrededor de la selección de Irán que no van a poder estar en el Mundial, ya sean periodistas, ya sean aficionados y gente incluso relacionada con la federación que no va a poder acceder a Estados Unidos. Y también hay mucha polémica con el precio de las entradas de los partidos. Muy elevados los precios, pero lo que dice Infantino es que no, que estamos equivocados, que los precios del Mundial son baratos.
La Copa del Mundo es un evento único que tiene lugar cada 4 años. El último mundial en esta zona fue en el siglo pasado, en 1994. Estados Unidos, en 1986. México. El precio de $60 es el precio más bajo de cualquier partido de playoff de cualquier deporte americano. La entrada media es de $150. Es el precio medio más bajo de cualquier deporte americano, comparando playoffs de deporte americano con el Mundial.
Por tanto, trampas al solitario, Manu, claro, porque si te fijas en los precios más bajos de las entradas, si fijas el precio medio de lo más bajo en comparación con la NBA o con la NFL, pues evidentemente es una película. Si tú miras el precio de los partidos de fútbol del Mundial con el resto de precios del mundo del fútbol, pues cambia la película.
No sé cuánto valdrán las entradas para los partidos de España, Meana. Ya nos decías también que cuidado con los precios de las entradas, pero vamos, que lo que dice Infantino no se corresponde con lo que luego vemos en la realidad, ¿no?
No se corresponde para nada. Hoy la vuelta a preguntar otra vez a Aitor Caranca por el tema de las entradas, y para mí el principal problema es que estamos en un Mundial en el que España tiene opciones de ganar el título, a lo mejor cae eliminado en octavos, pero que tiene opciones de ganar, y si España llega a la final, la federación va a tener un cupo de 0 entradas para la final. No va a haber un cupo de entradas que la FIFA le dé a la federación que llegue a la final para que la venda en un paquete de eso, yo qué sé, 1.000, 2.000, 3.000, como pasó en la Eurocopa de 2008 en Viena, que llegabas la mañana de la final y todos los vuelos de barajas ponían Viena, porque se pudieron vender eso, 4.000, 5.000, 6.000 entradas específicas en un paquete propio a la federación que llegaba a la final. Más allá de los precios, que es un problema enorme, 300, 400, 500 euros por ver un España-Cabo Verde en Atlanta, con entradas en páginas de reventa que son legales en Estados Unidos haciéndolo agosto, pero para mí el problema real llega cuando un equipo potente, España, Inglaterra, Holanda, llegue a la gran final y no pueda su federación vender entradas para su gente porque no existen esos paquetes y todo lo tiene vendido ya la FIFA desde hace muchísimo tiempo.
Y sobre todo a los precios que no son los que dice Infantino, como nos contaban antes en los partidos del Mundial, donde las entradas más baratas, por ejemplo el de mañana, distan mucho de los precios que decía Infantino. Saludo por ahí a José Antonio Ponsetti. Hola Ponse, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Feliz madrugada.
Y está también Alfredo Tame, que es compañero mexicano, que enseguida se incorpora también, sí, y le preguntamos cómo ve el partido de mañana. Pero esto de las entradas, Ponse, bueno, dame un minuto, porque así no te interrumpo con la Desco. Nos explicas el motivo por el que tú crees que están las entradas a ese precio, a ese dineral, y nos vamos ya a hacer la porra del Mundial. Venga, vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 18, 11 y 18 en Canarias, y no digo la hora en Atlanta porque si no tenemos que decir la de Atlanta y la de Dallas y la de México, donde mañana arranca ese Mundial. Ponsetti, saludo también a Alfredo Tame, compañero de TUDN en México. Hola, Alfredo, muy buenas.
¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Gracias acá, nosotros ya gritando todo lo referente al Mundial.
como debe ser, que es que levantáis el telón vosotros mañana, claro que sí. Oye, Ponse, los ojos están puestos en el Mundial y en nuestra selección española y en todo el fútbol que nos encanta y es de lo que vamos a hablar todas las noches, pero ¿te preocupa todo lo que puede pasar en Estados Unidos fuera del fútbol?
Mira, me preocupan varias cosas. La primera, que no seamos ingenuos, los precios de las entradas están puestos a conciencia. Lo que se pretende es que no entre cualquier persona a un estadio, sino que entre gente con pasta y con menos, digamos, ganas de protestar y de gritar. Pasa en las finales de la NBA y pasa en la Super Bowl. Esto ya es para forrados. El problema es que, claro, el Mundial no es un partido o tres o cuatro, son un montón de partidos y va a ser una historia bien interesante cómo gestionen y cómo gestionarán todo el tema este, pero el tema del dinero va como va. No sé si alguien me estaba diciendo algo.
No te estaba diciendo nada.
La segunda, ¿sí? Tenéis que tener en cuenta también que si por Trump fuera, ni México ni Canadá estarían en esta ecuación. El problema para Trump es que Estados Unidos, México y Canadá decidieron hacer esta operación cuando no existía Trump en el poder de Estados Unidos. ¿O es que alguien cree que a Trump, cuando Infantino le hubiese dicho, oye, el Mundial? Sí, pero eso se hace para y por Estados Unidos. El resto de la ecuación, ni canadienses ni mexicanos entrarían en esta operación. Eso también está. Y lo que me consta es que el factor Irán ha incluido un extra de tensión en las fuerzas que van a tener que vigilar y cubrir, porque claro, al final Infantino es tan ingenuo que dice, no, porque yo los traigo en autobús. Ya, tío, pero los traes a un país en donde hay mucho descerebrado. Bueno. Y tener a la selección de Irán entrando y saliendo del país, Dios quiera que no pase nada, pero es un riesgo absoluto.
No podemos negar que va a ser un Mundial peculiar y que se va a mirar con lupa, sí, no solo lo futbolístico, sino todo lo extrafutbolístico. Todo. Alfredo Tame, tú que vas mañana al partido, pero no vas como periodista, sino como un aficionado más. Mañana te toca ir como un aficionado. Tendréis que ir con mucho tiempo por todo lo que nos contaban y se prevé que haya ahí también un poquito de tensión con todo lo que va a haber alrededor del estadio, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente me toca ir primero con una campaña publicitaria en donde haremos una caravana para poder llevar a gente al estadio. Vamos a cerrar, se van a cerrar las vías de acceso al estadio aproximadamente en una circunferencia de 2 kilómetros. Entonces, a partir de 2 kilómetros ya no vas a poderte ni acercar al estadio. Esto ha causado mucha conmoción, pero entendiendo, como ahorita lo decía Ponce, quien le mando un fuerte abrazo, quienes hemos vivido un Super Bowl, entendemos perfectamente lo que es un evento de esta categoría. No hay manera en un Super Bowl que te acerques más. O sea, en un Mundial tampoco lo hay. O sea, no hay forma de que te puedas acercar más al estadio si no es que llevas ya el tema del estacionamiento, si no es que está el cupo ya registrado. Entiendo muchas de estas circunstancias que a la gente le ha causado daño, pero también hay que entender que en México vivimos en una orbe en donde pues es uno de los tránsitos viales más grandes que existe en el mundo, por la cantidad de gente que tenemos, por la cantidad de vehículos que tenemos, por la inoperancia de las vías que tenemos, y porque además nos gusta hacer las cosas difíciles. Así es México. Y súmale que el día de mañana se tienen pronosticadas 7 manifestaciones. Cuando hablo de manifestaciones, entiendo perfectamente bien que allá en España saben de qué estoy hablando, porque es algo muy habitual. Y acá en México el día de mañana se tienen pensadas 7. 7 manifestaciones, de las cuales muy probablemente se puedan frenar algunas. Yo creo que 2 o 3 no se van a poder frenar y van a estar ahí. Esto va a ser parte de la convivencia en México.
Que vayan bien las manifestaciones y que se hable de fútbol y que tengáis buen debut contra Sudáfrica, Alfredo.
Que así sea, muchas gracias.
Un abrazo, Alfredo Tame y José Antonio Ponsetti, contándonos la otra mirada de ese Mundial en el que me temo que no vamos a hablar solo de fútbol y que muchos días tendremos que hablar de otras cosas. Ojalá me equivoque, pero hoy la portada del equipo puede ser un ejemplo de por dónde pueden ir las cosas en lo extrafutbolístico. Ya veremos a ver qué pasa y ojalá que vaya todo fantástico. Pues ahora, Ponce, a disfrutar del Mundial, que tú también te vas a chupar unos cuantos carruseles.
Yo me voy a chupar unos cuantos carruseles, voy a disfrutar del Mundial y también vamos a estar con esa mirada y sobre todo, pensad que alguien ha pensado que el precio de las entradas tenían que ser las que son para que entre la gente que ellos quieren que entre, no que entre todo el mundo. El fútbol, desafortunadamente, en este Mundial ha dejado de ser el juego del pueblo para convertirse de los
soccer más elitista.
Por
cierto, hasta los que tenían palcos en el estadio de Ciudad de México se los ha guindado la FIFA, Bruno Alemán. No sé si al final lo han arreglado, porque se ha hablado mucho de esto también, ¿no?, en estas últimas horas.
Bueno, nos lo contaban ya el otro día Romero y Herráez, que en México funciona distinto, los palcos son de la gente, no son de los clubes, lo compra la gente y puede hacer lo que quiera, puede entrar acceder a esos palcos, por decirlo así, cuando le dé la gana. Lo que pasa es que los palcos que estaban comprados en el Estadio Ciudad de México, en el Azteca, ha habido quejas, evidentemente, de la gente que tiene esos palcos, amenazaron con denunciar a la FIFA por ese tema y la FIFA les ha pagado 60 millones de euros. Vamos a escuchar a Roberto Ruano, el presidente de la Asociación de Palcos y Plateas de México, que explica la situación.
Y una forma que tienen o que pretenden o que querían usar para recuperar algo de ese dinero era vendiéndonos a los palcos unos paquetes de alimentos a precios ridículamente caros, fuera de serie, de $50,000 el paquete barato y de $75,000 el paquete caro por los 5 juegos, que constaban de 12 bolsas de papitas, 12 bolsas de cacahuates, 3 botellas, 24 de alcohol, 24 cervezas, 24 refrescos y alitas de pollo.
Para entenderlo,
y cuando la FIFA se pone generosa, tira la casa por la ventana.
No, claro, el tema es que a la FIFA le ha tocado pagar 60 millones de euros con los que no contaba, porque esos palcos son privados y se los ha quedado, y ha tenido que pagar esos 60 millones de euros, y lo que pretenden es recuperar gran parte de esa pasta vendiendo comida de ir por casa, lo estamos viendo ahora, cacahuetes, papas, patatas y demás. Por paquetes de 50.000 y 75.000 euros.
Pues nada. Por cierto, de todos los estadios del Mundial, Dani Garrido, tenéis claro, bueno, claro, sobre todo los narradores, y tenemos claro todos cuáles son los únicos 4 que se pueden cerrar en caso de tormenta, ¿no?
Bueno, claro, es que aquí, además aquí ocurre una cosa, bueno, al margen del protocolo que hemos podido explicar alguna vez, que si hay una tormenta alrededor en 16 kilómetros, pues evidentemente el partido lo sabe Ponce, se tiene que parar hora, y si sigue la tormenta tendrá que ser otra media hora,
exactamente,
luego lo hablaremos, como ha ocurrido en Orlando con un partido amistoso recientemente, que eso va a ocurrir así. A mí más que el hecho de que los grandes campos de la Super Bowl, por ejemplo, aquí el de Dallas es absolutamente fantástico, parece una absoluta nave espacial, el de Atlanta en el que jugará España también tiene esa capacidad y es fantásticos, son campos abiertos, como por ejemplo el de Missouri, el de Arrowhead, el de Kansas City Chiefs, que es un campo abiertísimo y que ahí se va a jugar a las 6 de la tarde, que ahí no hay posibilidad de cubierta y que puede haber, no sé, 40 grados a las 6 de la tarde. Yo creo que si hay una tormenta eléctrica, hay un protocolo establecido más allá de los campos que se puedan cerrar o no. A mí lo que me preocupa, al margen de las distancias, las alturas y demás, no es lo mismo jugar en Ciudad de México que jugar en Miami, es evidente, es el asunto de las altísimas temperaturas. Hoy hemos revisado, y con esto acabo, Manu, hemos revisado, considerando los 37 días de competición, estableciendo el horario de Dallas, hay partidos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, pasando por todas las horas, 11, 12, la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, las 5, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. A mí no me preocupa tanto, bueno, a nivel de contenido haremos cosas súper chulas, si un partido se aplaza y tal, nos vendrá incluso bien para hacer otras cosas, para repasar actualidades de la selección española y sanedrines y tal, pero yo lo que creo es que las temperaturas en algunos campos van a ser horribles.
De hecho, España juega los dos primeros partidos, Romero, a las 6 de la tarde en España, que son las 12 en Atlanta, ¿no? A las 12 del mediodía, cuando más pega.
Tendremos que ir prontito al estadio, sí, sí, a las 12 del mediodía, pero es verdad que el campo es espectacular, que se puede cerrar y que en ese momento, o sea, en ese sentido no tiene por qué haber demasiado problema, ¿no? El último partido, si no me equivoco, es en la madrugada de viernes a sábado, que en teoría es el partido decisivo en el que nos vamos a jugar el primer puesto, en teoría, de la clasificación contra Uruguay. Ese será el de México, pero los dos primeros aquí en Atlanta, 15 y 21, a las 6 de la tarde. Así que tendremos que ir prontito. 6 de la tarde en España, claro, 12 de la mañana.
12 de la mañana, que estarías en el estadio, ¿qué puedes ir? ¿6 de la mañana? ¿7 más o menos?
Pues depende de lo que tardemos. Calcula que tenemos que estar en el estadio 4 horas antes. El partido es a las 12, allá a las 8 de la mañana. Algo nos darán, un café con leche nos darán.
Un cafetito ahora por allí para estar prontito.
De todas formas, Talavera. Porque el año pasado el Mundialito de Clubes, se acordará Romero, dijeron que servía, aparte de esta nueva competición, que era como una especie de
prueba,
puesta en marcha de lo que iba a ser el Mundial, una prueba de que es el Mundial. Entonces, y se comprobó que había partidos a las 12 y a las 2 de la tarde, que era imposible prácticamente jugar, respirar, un calor, me acuerdo de aquel Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, auténticamente de locos. Entonces, bueno, yo entiendo que 104 partidos, aunque has ampliado el calendario, lo tienes que meter con calzador, como decía Dani, en todas las franjas horarias. Pero ya se puso de manifiesto el ritmo de jugar, cómo acababan los jugadores, que lo pasaron realmente mal. Y no se ha aprendido nada porque se van a mantener los mismos horarios.
Que recordamos que no es que esté lloviendo y se suspenda el partido. Es que si hay riesgo de tormenta, o sea, de aparato eléctrico, si hay riesgo de que pueda caer un rayo en un radio de 15 kilómetros, el partido se para durante media hora. Aunque no esté lloviendo, que muchos nos pasaron el Mundial de Clubes el año pasado. Decía, pues,
y no depende esa decisión, Manu, de una autoridad futbolística.
Depende
de una autoridad gubernamental que se basa en las leyes que hay en cada estado. O sea, que es que no es broma.
No es broma.
Que hemos contado del partido aplazado de que ha pasado esta noche.
Inglaterra, pues, Costa Rica. Sí,
claro, te puede pasar en mitad del Mundial, pero hay zonas más propicias, como donde estábamos nosotros el año pasado con el Real Madrid en Miami. Tenían que suspender. Ya estamos hablando de partidos, pero no solo de partidos. Al Real Madrid le pasó estar entrenando y llegar el agente gubernamental de turno y decirle, se acabó el entrenamiento, ustedes quieren seguir entrenando, tienen que entrenar a cubierto, pero no pueden entrenar en el terreno de juego porque durante tanto tiempo nadie puede estar haciendo deporte en la calle. Y con perdón, a mamar.
Sí, totalmente, es que no hay otra. Y se tiene que esperar media hora, los jugadores al vestuario, calentando o lo que sea. Y si sigue el riesgo de tormenta, otra media hora. Eso va a pasar en varios partidos.
Se para el partido. El Madrid-Barça de amistoso se paró.
Es que aquí no hay debate, aquí está la seguridad de las personas. No hay debate.
Claro. No, pero que es una cosa que es muy típica en esta época del año, que de hecho…
Pero que eso en Europa no pasa.
Donde puedes apostar…
No, sí, en Europa, en los Países Bajos, se paran muchos partidos por tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque allí están las tormentas eléctricas.
Pero que lo que voy a Iturralde es que a la gente le va… Que claro que la seguridad… Todos llegamos a que la seguridad es lo más importante, pero que a la gente hay que contárselo porque le va a sorprender, porque esto no pasa y aquí va a pasar.
Antonio, es que es mucho más allá. Acordaros que desde el 1 de junio, o sea, ya estamos en temporada de huracanes. Hombre, temporada de huracanes que afecta toda la costa este de los Estados Unidos, más toda la parte de Nueva Orleans, Missouri, toda la parte, Texas, toda esa zona es, bueno, Dios no lo quiera, pero como venga un huracán, ¿qué van a hacer? ¿Van a parar y van a mover los partidos a otras sedes? Porque cuando te está entrando un huracán, calcularán el día de impacto, mínimo 3 o 4 días en donde nadie va a poder jugar.
Pero una cosa, que el día del Madrid…
Ahí lo más importante, Ponseti, será nosotros.
Yo ya te digo cómo que salgas vivo de eso, no te preocupes. Pero,
¿qué es la opinión? La opinión también del sheriff, que aquel partido se jugó una hora y media después los rayos no estaban muy lejos de Thibaut Courtois.
Los oyentes ya lo saben, que es verdad que a alguno le puede sorprender, pero que si hay riesgo de tormenta, aunque no esté lloviendo, se ve en el horizonte a 15 kilómetros una nube negra y puede haber un rayo, no empieza el partido. Pues ya está, nos tocará más de una vez. Afortunadamente en Atlanta ese estadio está cubierto, que es donde juega España los dos primeros partidos. Es uno de los cuatro estadios que están que se puede cerrar cubierto. El techo. Los demás no. Jordi Carbó, meteorólogo de la SER, muy buenas.
Ahí está.
Solamente para preguntarte, ¿qué temperatura puede jugar España en Atlanta a las 12 del mediodía y va, hay riesgo de tormenta. Venga, díselo a Romero, a Herráez, a Meana y a Santiago Valle.
Eso para el lunes, ¿no?
Eso para el lunes, a las 12 de la mañana, sí.
Vale, primero de todo, un detalle, esto que quizás sorprende. Sí. Una tormenta de las más potentes puede soltar un rayo que puede alcanzar a una distancia de 50 kilómetros. No son las más habituales, pero sí. Una tormenta estándar, pues esta medida de seguridad tiene sentido. Y sí, está previsto que el lunes en Atlanta haya tormenta. De hecho, casi que va a ser lo mejor porque van a pasar mucho calor, mucha humedad, más de 30 grados, humedad altísima, y la tormenta que más o menos...
¿Qué humedad puede haber? ¿Un 60, un 70? O
60, 70%.
60, 70 de humedad.
Eso dará temperaturas de sensación de 40 grados o más, es decir, mucho calor. Y los chubascos es los que van a refrescar un poco el ambiente, no demasiado, pero casi que se agradecerá, ¿no? Pero la idea es que sí, que el lunes la probabilidad de tormenta en la ciudad de Atlanta a la hora del partido es muy alta.
Pues nada.
Pero a Carreño yo he estado...
Llévate el pañuelo.
Sí, sí.
Y Carreño, yo he estado en el estadio de los Falcons.
Sí.
Y cuando yo estuve, tienen climatización. O sea, que la gente dentro del estadio no va a pasar ni ese calor ni ese agobio. Pero en los que jueguen al aire libre, ya te digo yo que sí.
Lo que pasa es que, aunque esté techado, no sé si tenéis esa información, Romero, aunque se pueda cerrar, en principio, si no hay tormenta, se jugará abierto, ¿no? Digo yo. O no se sabe eso.
Si quieres meter el triple, o te digo que lo sé.
No, yo tampoco lo sé. O sea, que ya
yo no me lo creo.
Lo que no se puede hacer es... Si empieza el partido techado, no lo pueden abrir durante todo el partido. Claro, por motivos de seguridad, no se puede abrir un cerramiento cuando haya gente debajo.
Yeah. Lo que digo es que, como dice Jordi Garbó, 30 grados, sensación térmica de 40, con un 70 de humedad, a lo mejor lo cierran para aunque no haya tormenta, para que no haya tanto calor. Pero bueno, en fin. Oye, y Jordi Garbó, para acabar, es época de tormentas, pero no en Atlanta, sino en todo el país, ¿no?
Mira, te voy a hacer un pronóstico. Creo que vamos a hablar bastantes veces a lo largo de este Mundial.
Sí.
Estabais hablando de el tema de los huracanes, ¿no? Empieza ahora, en el mes de junio.
Sí, señor, el 1.
Para aquí 7 días está previsto que se forme una depresión tropical. No es todavía del todo seguro, pero en el Caribe mexicano se podría formar. De hecho, ahora mismo hay una depresión tropical
pues al
lío.
Sur.
Sí. No, es que ahora mismo, justo en gran parte de Estados Unidos y en México, es la temporada de tormentas, cuando más llueve durante el año, y con esa probabilidad también de huracanes. Aunque también hay que decir que es el momento que suelen ser menos fuertes, pero tendremos que seguir esto que se vaticina para de aquí 7 días. Y lo vaticina el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Pues nada, me da que Jordi Garbó va a entrar más de una noche en el larguero para hablar
de
tormentas.
Tengo ganas de hablar con vosotros.
De tormentas, huracanes y de todo. Aunque ojalá que la tormenta y el huracán sea la selección española. Pero más de un partido, vamos a ver a qué hora empieza y a ver a qué hora termina. Un abrazo, Jordi, gracias.
Buenas noches.
Está por ahí Pablo Pinto, que ha llegado también a Chattanooga. Pablo, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya estáis todos preparados también. Vas a estar en la sede y, por supuesto, en Dazón, ahí con todo el equipo, ¿no?
He estado en Atlanta esta tarde, en el estadio, y bueno, está techado y creo que va a ser así para los partidos, no solo por lo de las tormentas, sino por el calor, porque además creo que le meten aire acondicionado a todo meter para que la temperatura sea más agradable.
Joder, pues meten aire acondicionado para 75.000 espectadores, con lo cual os podéis imaginar el nivel de máquinas que tiene ese estadio.
Pues nada, 75.000 espectadores con aire fresquito, mira qué suerte ha tenido España, que va a estar así en los dos primeros partidos, luego ya Dios dirá. 12:35 con Pablo Pinto, que se incorpora, y con todos los de Dallas, los de Chattanooga, los de México, con los que están de quedados especiales, son Axel Torres. Vamos a la porra del Mundial.
El larguero con Manu Carreño.
Enseguida, a todos los enviados especiales de la cadena SER les preguntamos quién creen que va a ser el campeón de este Mundial, quién va a ser el equipo revelación, quién va a ser el gran batacazo o decepción y quién creen que puede ser la bota de oro en este Mundial. Pero Romero, Raez, Meana y Santi, hoy que han hecho los nuestros de Luis de la Fuente, que estamos ya a 5 días del debut.
Bueno, pues han tenido un día tranquilo, ha sido de descanso. Algunos de ellos, los que están pues tocados, como Lamine Yamal, como Víctor Muñoz y como Nico Williams, han hecho un trabajo específico. El resto ha tenido libre. Mañana será entrenamiento de hora y media, donde escucharemos luego a Pedro Porro en rueda de prensa. Vamos a ver por quién se decanta Luis de la Fuente en el once inicial de España en el partido frente a Cabo Verde. Pedro Porro ha sido el titular desde que Carvajal cayó lesionado, pero
Llorente
ha tirado la puerta abajo directamente. Físicamente, yo creo que apunta a titular Llorente, y vamos a ver lo que va probando Esa es mi duda en defensa. Yo apuesto por Llorente. Y arriba, pues deberían de repetir Baena con Oyarzábal y Ferran. Pero yo no descarto a Olmo, a Dani Olmo, que el otro día se comió el césped. Jugamos sí. un partido en Puebla, en fin, con un césped que estaba mal.
Y ya dijo Luis de la Fuente que puede ser titular en una banda también, ¿no? Como diciendo.
Puede jugar en muchos sitios.
Por eso digo que podría ser titular, dijo Luis, incluso en una banda, ¿no? Como jugando
competitivo al máximo, y es un jugador que yo le veo sin Lamine Yamal y sin Nico Williams todavía de inicio. Luego ya en el segundo partido jugarán. No sé, me cuesta ver a Olmo en el banquillo, pero evidentemente el que ha jugado es Baena y es capaz de jugar en esa posición, aunque no sea extremo, ¿no? Que es un hombre que se asocia y que lo hace sí. francamente bien.
Pero vamos, 9-10 de los que jugaron en Puebla, Romero, al 11 titular el lunes contra Cabo Verde.
Yo tengo también esa duda de Olmo, porque en plenitud de facultades es un futbolista que a Luis de la Fuente, bueno, a todos, pero a Luis de la Fuente le encanta, es un hombre de seguridad de Luis de la Fuente. Tengo esa duda, pero sí que es verdad que lo contábamos el otro día en directo en el Estadio de Puebla. Si lo que vimos en Coruña no tenía nada que ver con el equipo del debut frente a Cabo Verde, yo creo que lo que vimos el otro día está muy, muy, muy cerca, muy cerca. Se acerca mucho a lo que vamos a ver en el primer partido, el nuestro debut aquí en el campo de Atlanta, ¿no? Yo creo que sí. No va a haber novedad, no va a haber mucha novedad, porque arriesgar contra Cabo Verde con Lamine o con Nico, a mí me parecería que no estaría fuera de lugar, por mucho que estén recuperados o que estuvieran recuperados. Quizá romper a sudar, jugar un ratito. Bueno, tienen más información también Santi y Antón Meana, pero la alineación yo creo que no va a tener más sorpresa ya de lo que pueda entrar Olmo en un momento dado, que tampoco descarto que sea suplente, que no pasa nada.
Y más,
no tiene Santi. Pinta Manu que juegue de inicio, Lamine Yamal. Es el gran nombre de la concentración, hoy ha sido el gran nombre cuando nos ha atendido Aitor Caranca, el director deportivo. Por lo que me cuentan, está como loco Lamine Yamal por jugar el partido, como loco. Lo tienen que frenar porque hay cierto riesgo, está bien, pero hay cierto riesgo que acumule muchos minutos. Hay que decir que Lamine estuvo cerca de perderse el Mundial, porque hubo un momento que no sabían si tenía el ligamento afectado. Le hicieron la eco y dijeron, vamos a ver a cuántos centímetros está esto del ligamento, y ahí sufrió por perderse el Mundial Lamine Yamal. Cuando le dijeron que no estaba afectado el ligamento, ahí se puso a trabajar. Es su sombra en esta concentración. Fernando Galán es el fisio que le trata en la selección y es externo del Barça también, y ahí está todo el día con él trabajando, y quiere jugar, ya lo ha venido contando Herraez, está para jugar, lo vamos a ver algunos minutos seguramente. Él quiere jugar, y hemos escuchado a Caranca, si te parece lo escuchamos.
Vamos.
Le han hecho 5 preguntas hoy sobre Lamine Yamal, no ha dicho si va a jugar o no, pero sí que ha confirmado que está con muchísimas ganas de participar.
El caso de Lamine, lo que te digo, no tanto Luis como los servicios médicos, se verá cuando es el mejor momento, tanto para él como para el equipo.
Me gustaría que me confirmaras si hubo o no un pacto con el Barça para esperar al tercer partido.
Aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
Sabe que es lo más importante, el Mundial, está on fire, ya digo, lo tienen que frenar porque si fuera por él, pues
sí, jugaría, hubiera jugado ya hasta en Puebla casi. ¿Mean algo más de La Roja hoy y
que,
los planes de los próximos días?
No, que son unos primeros días de concentración a la carta. Es decir, no hay prisa. De la Fuente sabe que tiene que tener a los jugadores bien y que estar permanentemente encerrados, viendo vídeos de los rivales o poniéndose a punto físicamente 24 horas no tiene sentido. Entonces han estado 2 días de descanso, porque no es que esto haya empezado el día que llegaron aquí, sino que han estado días en Las Rozas, 2 partidos, uno en Coruña, otro en México, y por ese motivo llevan 2 jornadas de descanso. Mañana, el viernes y el sábado ya tenemos el protocolo habitual, entrenamiento por la mañana, cuando sean las 11 aquí en Chattanooga. Después atienden a los medios de comunicación, como siempre. Sigue siendo España la única federación del torneo que da entrevistas individualizadas a todos los medios que viajan acompañando al equipo, una antes de cada partido, con rueda de prensa. Mañana le toca a Pedro Porro hablar con los que estamos aquí en Estados Unidos. Y como decía Ovalle, conscientes de que todo el planeta mira a Lamine Yamal. No solamente la prensa que viene de España, los medios extranjeros quieren ver si este es el Mundial en el que Lamine Yamal va a colocarse en el primer puesto del trono mundial, por encima de los Vinicius, Mbappé y compañía.
y ya tenemos ganas de ver en el campo, la verdad.
Hombre, desde luego. Lamine Yamal se hizo grande, muy grande en la Eurocopa. Fíjate, llegaba con una vitola ya de chaval, pero con un talento y tal. Y en la Eurocopa pegó un brinco por arriba que no veas. Y ahora en el Mundial, pues vamos a ver. No me extraña que esté con ganas porque sabe lo que significa para él también y por el hambre que tienen de poder conseguir la segunda estrella.
Y luego te decía, sí, Manu, sí, sí, rápidamente, que hoy hemos tenido visita con Aitor Caranca, sí, que ha hecho de anfitrión, llevándonos por el campo de golf, por la piscina, por las pistas de tenis de la Barry School, que es el college, el colegio de un montón de chavales que hacen aquí su preparación previa a la universidad, en el que hay mucha vinculación entre lo académico y lo deportivo. Gente que quiere ser, pues, nadador olímpico, que quiere jugar al tenis a primer nivel, y la verdad que entiendes qué hacemos aquí. Cuando te dicen a Chattanooga, ¿qué hacemos en este pueblín, en un país como Estados Unidos, que no, sí, es ni sede, que está a 2 horas de Atlanta, que para coger un avión charter, como el del equipo, tienen que ir a Nashville o tienen que ir a Atlanta? ¿Por qué eligen este sitio? Pues cuando ves la Barry School te das cuenta. Realmente es un privilegio, hay un pequeño bosque en el que pueden pasear y desconectar, no es un campo de golf como el de Augusta de, yeah, sí, 18, sí, claro, hoyos, pero puedes, no, pegar un par,
no,
de
lo
golpes,
es, no lo es,
pero
no,
entiendes.
Pero casi es un parque de atracciones, este, casi para los jugadores, ¿no? El que quiera hacer.
Está muy bien, me sorprende que no puedan vivir dentro, nos han explicado que, sí, es que...
No, es que no hay baño, o sea, las son habitaciones
de estudiantes.
De estudiantes que tienen el baño en el pasillo.
Baño, yeah, compartido.
Ahora están haciendo otros edificios en la que van a tener opción de meter un baño en cada una de las habitaciones.
Esto por es eso muy, no, por eso no duermen allí. Duermen en el hotel en el centro de, sí, sí, Chattanooga, y se van a 10 minutos a este campo a pasar el día. Pero realmente la instalación, Manu, es espectacular.
Es una pasada para los nuestros. Bueno, pues ahí van a estar relajándose cuando no jueguen. Ya sabéis que el lunes es el primer partido, uno de esos 104 que vamos a dar en la SER, todos. Igual que en Dazón, Pablo, ¿no? De los 104 partidos, sí, sí, se, claro, van a ver en Dazón, ¿no?
De principio a fin, empezando por el México-Sudáfrica de mañana y el 19 de julio con una final que esperemos esté España. Los 104 partidos en directo, con programas, con, vamos, 16 horas en directo hacemos de programación, así que muchas ganas. Joder. Ya hemos empezado hoy, vamos.
No está mal. Antes de que digáis quién va a ser el campeón del Mundial o quién creéis que va a ser el campeón, y la revelación y el batacazo y el bota de oro, le voy a preguntar a Javier Moreno, que es el editor de Opta, la empresa de la que nos nutrimos cada semana con los datos de fútbol, y en ese superordenador, metiendo todos los datos, ¿quién sale como gran favorito para ganar el Mundial? Javier Moreno, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Mira, en vez de preguntarte quién sale, como gran favorito, ¿quién sale el quinto favorito para ganar el Mundial?
El quinto favorito sería... A ver, espera, que tengo la lista. 1, 2, 3. Portugal con un 7%.
Portugal con un 7% de opciones de ganar el Mundial.
Correcto.
¿Te sorprende, Bruno o Axel?
Bueno, al final un 7 no es poco, ¿eh? Porque hay muchas selecciones peleando por ello, y a mí me parece que Portugal... Sí, es de las mejor preparadas, actual campeona de Nations League, además una plantilla más allá de grandes cracks, me parece que es muy importante que tiene cada posición muy bien doblada, y a mí me parece candidata clarísima al torneo.
7%, Portugal. ¿Qué datos, para antes de seguir con el cuarto, el tercero, el segundo y el primero, qué datos tenéis en cuenta y cómo hacéis esta ecuación para decidir en ese superordenador quién es el máximo favorito, Javier?
Vale, bueno, lo primero que conviene aclarar es que, bueno, esto no es una bola de cristal,
ya, claro.
Bien, un modelo matemático que, bueno, ideado para anticipar los escenarios más probables. Entonces, como en una especie de coctelera, se utilizan varios datos, se combinan esos datos de rendimiento históricos, actuales, variables estadísticas y los rivales o el camino que tendría que seguir cada equipo hasta ir avanzando fases en el torneo.
Perfecto.
Entonces, el sistema lo que determina es una serie de porcentajes de éxito en cada fase, primera, segunda, bueno, avanzando rondas hasta llegar al campeón final y estableciendo unos porcentajes de éxito para cada equipo.
Luego el camino dirá dónde pone cada uno, pero según esos datos y metiéndolo todo en esa coctelera, como dice, los datos de Opta dicen que la quinta candidata, la quinta favorita para ganar el Mundial es Portugal. ¿La cuarta, Javier?
La cuarta sería Argentina, la actual campeona, con un 10%.
Un 10% para Argentina, la vigente campeona. ¿La tercera favorita para ganar el Mundial?
La tercera sería Inglaterra, con un 11%.
Inglaterra, que viene de ser finalista en las dos últimas Eurocopas, pero que no ha vuelto a ganar el Mundial. Bueno, ganó el Mundial del 66, el suyo, el último Mundial en blanco y negro, en el 66, y no ha vuelto a ganar. Tercera. ¿Y la segunda favorita quién es?
La segunda, a corta distancia de España, sería Francia, con un 13%.
Francia, un 13%, y España la principal favorita, metiendo todos esos datos en ese ordenador de Opta.
España, principal candidata para levantar la Copa Mundial, con un 16%.
16% España, 13% Francia. Las dos grandes favoritas para ganar el Mundial. Pues nada, Dani Garrido, si lo dice Opta, habrá que hacer caso.
Sí, sí, en este caso coincido bastante. Ahora haremos la porra si quieres, pero estamos viendo también en el canal de Larguero, para la gente que quiera verlo en el YouTube, el listado completo, que cierra Haití, Curazao, Cabo Verde, por lo que veo, y Qatar. Veo alguna posición que podría sorprender a Axel Torres. Veo a Uzbekistán, bueno, metiendo a 8 o 10 equipos por detrás. Y bueno, yo creo que a rasgos generales pues coincidiría bastante con el pronóstico de Opta.
¿En qué puesto está Brasil, Javier?
Brasil, el sexto, justo por detrás de Portugal, con un 6% también. Tendría, vamos, el mismo porcentaje de Portugal, pero el sistema le sitúa un puesto por debajo.
¿Y Países Bajos?
Países Bajos sería segundo, tercero...
El octavo, estoy viendo.
Sí. El último octavo, sí, octavo. Detrás de Alemania.
Alemania está séptima y...
Alemania séptima, Países Bajos octavo.
Romero, tú que eres muy de ordenadores, ¿qué te parece?
Bueno, yo es que soy muy educado con los invitados a nuestra casa. Pero no, me parece que España sea la favorita, lo que me gusta. Yo, para mí, mira, estoy de acuerdo con Opta. España la favorita, yo creo que a partir de ahí todo lo demás. Y no vamos a hacer todavía, no hacemos todavía
sí,
la porra
sí,
que
la vamos tenemos a hacer aquí ya, preparada. La vamos a hacer ya, sí.
Bueno, pues lo dejamos ahí. España la favorita y luego ya no va, sí, ya. No quiero destacar.
Pero dilo que te parece de verdad el modelo matemático.
¿El modelo matemático en el fútbol a mí?
Sí.
Para mí no vale para nada.
¿Habéis despedido al invitado ya? ¿O sigue por ahí?
No, pero yo soy un zote. Pero yo, Axel, tú sabes que yo soy un zote. Pero para mí, analizar el fútbol de una manera matemática, si no, sin emociones, sin sentimientos, sin conocer a los personajes, sin tal, para mí me vale como la información que me manda Escorial todos los días, que es un fenómeno, claro, y yo claro. Me estudio religiosamente, pero no me vale para nada. Para analizar el fútbol, nada, cero.
Pues nada, Opta dice que España es la gran favorita. Vamos con la porra nuestra. Javier Moreno, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego, gracias como siempre, por los fantásticos datos de Opta, en los que unos creen más y otros creen menos. Bueno, vamos allá. La porra del Mundial, que hacemos justo a 24 horas de que arranque la Copa del Mundo. Empezamos ahí en Dallas, en el IBC. ¿Quién va a ser el campeón del mundo para Dani Garrido, director de Carrusel?
España.
Para Miguel Martín Talavera.
Argentina.
Joder. Para... ¿Gol de picotazo de la araña en la final?
No lo sé, pero tú has dicho lo que quiero o lo que creo.
Lo que crees.
Lo que creo, Argentina.
Hombre, lo que queremos todos es que gane España.
Es que gane España.
Claro, esto es lo que creemos sí. Cada uno que va a pasar. España, Garrido. Talavera, Argentina. Íñigo Martínez.
Francia.
Francia, campeona del mundo. Iturralde.
Uf, es que sí, venga, Francia voy a decir.
Francia.
Es que estoy entre España y Francia 50%.
Pues no, pero si estás en un 50%, ¿por qué dices Francia?
Pues porque está Martínez aquí a mi lado y luego me golpea todo el día. Pero
menos de lo que te mereces, además.
O sea, pero bueno, no, venga, España.
Ya estás cambiando.
Voy a cambiar porque es 50%, claro. Voy a decir a los nuestros, voy a decir a España.
Si fuera 51-49, pero si es 50-50. No, yo te preguntaba que por qué Francia.
Sí, pero buena reflexión, les voy a decir las nuestras. Venga, España.
Vale. En el IBC, España, Argentina, Francia. En Chattanooga, Romero.
Campeón España.
Venga, con un par de narices. Meana.
España.
Herráez.
España.
Santi.
España.
¿Y Pablo Pinto?
Pues yo creo que va a ser Portugal. Tengo esa pedrada desde hace unas semanas.
La salió Portugal, la Portugal de Roberto Martínez. Axel Torres.
Francia.
Francia campeona. ¿Y Bruno Alemán en México?
España. Yo creo que va a ganar España.
Vamos.
¡Poh! Eso me pone muchísimo.
Ojalá.
Oye, ahora me tenéis que contar cómo ha empezado el podcast de el que, no, pueda, no. El que pueda que empate.
Póntelo mañana y lo escuchas.
Vale, ha empezado fuertecito.
¿Ha empezado fuerte? Sí.
Sí, sí.
Mañana
sí,
lo escucharé.
No voy a destripar mucho más, pero sí, básicamente sí. Nos hemos ido al inicio de los tiempos. O sea, al momento en el que Axel y yo dijimos que España estaba en el segundo escalón.
En la Eurocopa, hace, en la Eurocopa pasada.
2 años, sí. Eso es, de la Eurocopa de hace 2 años. Y eso, nos hemos ido a ese momento y cada uno ha puesto sus razones y, bueno, un poco de pique ha habido, pero ha estado divertido. Sí.
Yo solo te diré que Romero se ha puesto a hablar de toros, de polos pijos…
Es verdad.
De capillitas, o sea… Una,
es que si me pongo a hablar del delantero, del lateral izquierdo de Cabo Verde, la gente muerto. No me va a creer.
Que de fútbol va más justo. De
también
eso
hemos hablado, también hemos hablado de él.
Sí. Sí, sí, hemos hablado, sí. De fútbol voy muy justo, sí, pero yo sé que Julián Álvarez se quiere ir del Atlético de Madrid, eso no lo niego.
Ah, bueno, pues, no sé. Si tú lo sabes, pues dilo.
Ya está preparado ese primer episodio de este podcast que se estrena con el Mundial. El que pueda que empate con Antonio Romero, Bruno Alemany y Axel Torres. No me lo pienso perder. Vale, pues nada, una pausa rapidísima para ver quién va a ser el equipo revelación. Dani Garrido. ¿Quién crees que va a ser la selección que vamos a decir, ostras, no contábamos con esta?
A la tercera bala vencida, debutan en casa, voy a decir la selección de Javier Aguirre, México.
México, toma. Talavera.
Pues yo aquí he tenido dudas, entre una de las que antes habló Axel Torres, que era Corea del Sur, pero me voy a quedar con Colombia.
Colombia para Talavera. Martínez.
Para mí Marruecos.
Marruecos. ¿Se puede considerar revelación a Marruecos?
No, revelación, ¿no?
Hombre, a ver.
Si llega a la final.
Es que, o se meta en semifinales, Marruecos.
Ya, vale, vale. ¿No?
Eso ya lo hizo.
Ya está. Vale, Marruecos y punto, ha dicho Marquín. Y ya está. Iturralde.
Ecuador.
Me lo ha quitado.
Ecuador, vale.
Los que sabemos de fútbol.
En Chattanooga, Romero.
Coincido con Talavera y eso no.
No te gusta.
No suelo decir mucho. Sí. Colombia.
No es bueno.
Colombia.
Colombia, Colombia. Meana.
Yo voy a decir Noruega.
Noruega para Meana. Javier Herraiz.
Holanda. Holanda.
Holanda.
¿Pero qué revelación es Holanda?
Mire, tú pues le pides, es la le revelación que no juega. Que
le ve ganando el Mundial.
Si lo gana el Mundial.
Si gana el Mundial es una revelación.
Es revelación.
Para mí sí.
Habría que haber dicho que es revelación.
Revelación Paris Saint-Germain en la Champions.
Para Herraiz, Holanda. La revelación del Mundial, que piensa que va a llegar lejos o que si no lo va a ganar, pues va a estar ahí cerca. Santiago Valle.
Noruega.
Noruega, joder, dos noruegas. Y Pablo.
Ecuador.
Ecuador, ¿no? Ecuador. Estáis hablando muy bien de Ecuador. A Bruno ya le he oído también. Bruno, ¿para ti?
Sí, sí. Ecuador. Me preguntó ayer Paco Joel y le dije, Ecuador es que tiene muy buenas defensas y sabe lo que es competir en una. En este caso, Copa América por aquí. En este caso, en Estados Unidos hace un par de años. Y ha ganado mucho últimamente. A mí me parece que va a competir muy bien.
Vale. ¿Y falta Axel?
Argelia.
Argelia. Vale, pues mira.
Eso es una revelación, Axel. Eso es de.
No, Holanda.
Eso es de monterarse, Argelia.
Bueno. Es un buen equipo, Argelia.
Apuntado queda. Apuntado queda.
Pero ¿qué sería qué revelación? ¿Pasar la primera fase, no? ¿O llegar a cuartos? O
¿quién? ¿Argelia? O,
Argelia,
o...
Argelia.
No, hombre, si Argelia se mete en semis, pues llega o en semis, cuartos.
Yo creo que va a ser el rival de España en 16avos.
¿Por qué se me pregunta a mí qué es revelación es. Y no
no,
a ti?
No, porque yo no tengo control. No, porque yo no. Yo sinceramente, y sin buscar ningún tipo de polémica, porque no tengo controlado a Argelia, entonces no sé para ti qué catalogas de revelación, dónde llegaría Argelia y para ti sería revelación del torneo.
No sé dónde llegará. Lo que pienso es que hará buenos partidos y a la gente le va a gustar más de lo que cree. Eso para mí es revelación. No puedo medir dónde va a llegar.
Vale. Me queda por preguntaros: ¿quién creéis que va a ser el que se va a pegar el batacazo, la decepción? Es decir, alguna grande que venga con vitola de tal y que digamos, buah, sí, pero vaya castañazo que creéis que se puede meter tal. Y el bota de oro, en un minuto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.